y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, 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 qué alegría saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, este programa que semanalmente se transmite a través de Radio Nuevo Tiempo y también a través de la TV Nuevo Tiempo. De hecho, ahora estoy aquí en la TV, me estás viendo, acabas de escuchar a los Arautos du Rey cantando esta linda música que siempre nos introduce al estudio de la Biblia de esta semana. Y hablando de estudiar la Biblia, tú sabes que siempre tenemos regalos muy, pero muy especiales para todos aquellos que son nuestros amigos. Y yo siempre tengo aquí los cursos bíblicos en mi mano y hoy quiero desafiarte a que pidas un curso bíblico. Sí, porque es un regalo. Y quiero aprovechar el momento para decirle gracias a nuestros ángeles de esperanza que cariñosamente nos ayudan con sus donaciones para poder tener una diversidad de cursos bíblicos que realmente son una bendición. Mira, yo tengo aquí en mis manos algunos cursos bíblicos. Por ejemplo, yo no sé si tienes niños en casa, ¿tá? Pero aquí tengo un curso bíblico dedicado especialmente para los más chiquititos de la casa. Yo diría que no es solo para los niños, sino también para los adolescentes. Déjenme sacarle el brillo. Ahí está apareciendo en tu pantalla los contactos para que puedas solicitar este regalo completamente gratuitos. Ahí tú me dices, pastor, no tengo niños en casa, tengo jóvenes en casa. ¿Qué hago? Bueno, déjame decirte que tenemos también este curso bíblico fantástico para los jóvenes, ¿tá? Entonces, es la revista Esperanza, déjenme tomarla mejor para que pueda aparecer bien aquí. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Le sacamos el brillo y entonces la revista Esperanza, Nuevo Tiempo. Este curso, les digo una cosa, jóvenes queridos que me están viendo en este momento, pidan este curso bíblico porque es maravilloso. Vale la pena. ¿Cómo hacen para pedir el curso bíblico? Si usan WhatsApp, pueden usar este número, el +55 12 98 114 60, para pedir el curso bíblico. Tengo otro curso bíblico aquí en mis manos, que es La Cura del Pecado. ¿Sientes la necesidad de ser curado, de ser curada? ¿Te sientes una basura humana? ¿Te sientes que no tienes perdón? ¿Sientes que no puedes más? Entonces te digo algo, este curso bíblico, muéstrenlo una vez más, por favor, porque es muy lindo. Este curso bíblico, La Cura del Pecado, es sensacional. Le pido ahí al equipo que pueda mostrarlo una vez más en la pantalla, puede ser. Ahí está. Muchas gracias. Es la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Este curso es La Cura del Pecado. Este curso va a transformar tu vida. Señor director, ¿puedo mostrar uno más? ¿Usted me autoriza? ¿Usted me permite? Sí. Miren, tengo otro curso bíblico para aquellos que les gusta un poco más de estudio profundo de la Biblia. Sí, tengo el curso bíblico aquí en mis manos, El Origen de Todo. Solicítenlo ahora, este curso bíblico, El Origen de Todo. A ver si le saco el brillo, ahí quedó mejor. El Origen de Todo. También es la revista Esperanza Nuevo Tiempo, El Origen de Todo. Vale la pena si quieres aprender un poco más de cómo fue el origen de todas las cosas. Algunos de los cursos bíblicos que tenemos aquí a disposición para regalarte, para enviártelos como un presente especial para ti. Ahora, hablando de regalos, sabes que los últimos 8 años tengo la alegría de hacer un programa que ahora se llama Este Día con Dios. Es un corto video de reflexión, 4 a 6 minutitos diarios. Abrimos la Biblia, oramos juntos y te lo enviamos para que comiences el día de esa manera. Únete a nuestro grupo de Telegram, está apareciendo aquí en la pantalla. Es solo apuntar la cámara de tu celular y vas a entrar directamente al Telegram. Ahí solamente colocas que quieres participar del grupo y diariamente te enviamos nuestros videos y otros contenidos. O si no, nos buscas ahí en Telegram como @oracionnt y vas a estar recibiendo estos contenidos de manera gratuita. Vamos a la música. Hoy quiero agradecerle a Agustina Redondo, que está aquí con nosotros. Y ella va a cantar una música que realmente nos hace pensar mucho en lo que tenemos que hacer en este mundo. Brillar por ti es la música que Agustina quiere regalarnos con esta linda oración cantada. Señor, yo quiero brillar por ti. Gracias, Agustina. Te escuchamos. Me da fuerzas para seguir.
mostraré tu amor.
Gracias, Agustina, por esta linda música que nos regalaste. Y como decía en la introducción a la música de Agustina, ojalá nuestra oración sea: Señor, Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar, ¿no? Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar. ¿Qué profundidad en esta letra, ¿no? A veces, aunque no digamos una palabra, que todos puedan ver a través de nosotros el gran amor de Dios. Tú dices también: yo quiero brillar por ti, Señor, brillar y mostrar tu amor. ¿Lo dices también? Entonces ahí levanta tu mano y dice: Señor, yo también quiero brillar por ti. Mis queridos, ahora estamos en el momento correcto, en el momento oportuno para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Pero antes de abrir la Biblia, me gustaría abrir la Biblia juntos. Me gustaría decirte: tú necesitas tener una Biblia en la mano. Es importante para el proceso mental de estudio, la asimilación de la palabra, poder tener una Biblia en tus manos. Así que busca tu Biblia. Yo me voy a ir acomodando por aquí para que en este día podamos estudiar juntos la parábola del buen samaritano. Busca tu Biblia entonces, yo te espero por aquí. Vamos a hacer una rapidísima pausa aquí en la TV Nuevo Tiempo y enseguida vamos entonces a comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy. Hoy, te recuerdo, la parábola del buen samaritano. Te espero. El amor al prójimo es un tema central en la enseñanza del cristianismo bíblico. Socialmente, los judíos y los samaritanos no se querían. Dios constantemente nos invita a vivir una vida de fe, pero una vida que se traduce en acciones concretas de amor y de servicio al prójimo. El amor no es algo que generamos por nosotros mismos. El amor es un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros, del amor que Él nos mostró. Y sí, ya estamos de vuelta aquí en el programa Verdades. Gracias por esperarnos en esta pequeña pausa que acabamos de hacer. Y ya estoy con Biblia abierta, contento de poder sentarnos a pensar justamente en esta parábola tan linda, porque sabes que en un mundo cada vez más dividido, donde las diferencias parecen construir muros más altos cada día, surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, como seguidores de Jesús, tender puentes, ¿no? Estrechar vínculos que nos unan en lugar de dividir, ¿no? ¿Cómo podemos ser verdaderos reflejos de ese amor incondicional que Jesús nos enseñó y que Él mismo vivió, ¿no? Especialmente en una era donde la polarización política, social, está exacerbada por las redes sociales y muchas veces somos empujados, por decirlo de alguna manera, hacia los extremos, ¿no? ¿Cómo hacer entonces? Bueno, yo creo que la respuesta a estas preguntas trascendentes las vamos a encontrar al volvernos al estudio de la Biblia y especialmente volcar nuestro corazón al Evangelio, ese Evangelio que nos llama a amar, sí, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la parábola del buen samaritano, que Jesús compartió como una respuesta a la pregunta de un experto de la ley sobre cómo hacer para heredar la vida eterna, no solo redefine, podríamos decir, quién es nuestro prójimo, sino que también destaca la esencia del verdadero amor. Un amor que actúa, que se compadece y que se detiene ante el dolor ajeno y que al mismo tiempo busca una respuesta. Es por eso que hoy quiero leer esta parábola junto contigo. Por eso te invito a que abras tu Biblia ahí en Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Pero como siempre hacemos aquí en el programa, antes de leer el texto bíblico, me gustaría hacer una oración junto contigo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y abre tu corazón para que el poder del Espíritu Santo nos unja al leer la palabra. Pero ahora vamos a orar. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que toques nuestros corazones y nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Que al leer el texto bíblico podamos espaciarnos, podamos entender, podamos comprender, pero especialmente podamos ser transformados. Que esta parábola sea vida en nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25 en adelante. El texto dice así. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él entonces dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En el verso 25 dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el texto no termina ahí. Es interesante que el texto continúa diciendo lo siguiente. El verso 29 se encuentra ahí las palabras del líder religioso que ahora le pregunta a Jesús lo siguiente. Pero él queriendo justificarse, dice el texto bíblico, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Jesús continúa contando la parábola y él dice así, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él. Y al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, o al otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús termina contando esta parábola con una pregunta. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes la parábola del buen samaritano narrada por Jesús? Comienza con la pregunta de un experto de la ley sobre cómo heredar la vida eterna. Jesús es claro y radical. Y él confirma que la única manera de heredar la vida eterna es aprender a amar a Dios y también amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo son mandamientos claves. Ahora, es interesante que el experto de la ley
buscando claridad, o mejor dicho, como dice el texto bíblico, queriendo probarlo todavía más, él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel que tengo que amar? Ahí es donde Jesús entonces responde con la historia de un hombre, de un viajero, alguien que estaba viajando de Jerusalén a Jericó. Y como lo acabo de leer, ese viajero cae en manos de ladrones que lo golpean, que lo asaltan, que lo despojan y lo dejan medio muerto. Ahora bien, Jesús, contando la historia, él coloca algunos personajes. Jesús dice que un sacerdote y después un levita pasan junto al hombre herido, paréntesis. Tanto el sacerdote como el levita eran funcionarios religiosos. Eran personas que ejercían cargos religiosos y que trabajaban en el templo. Eran dos personas aparentemente buenas. Personas que querían aparentemente hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el sacerdote y luego el levita pasan junto al hombre herido, pero ambos toman una decisión. Eligen ignorar al hombre que estaba al costado del camino, casi muriéndose. Y aquí es donde Jesús presenta un contraste. Jesús ahora agrega un personaje a la historia, un samaritano. El samaritano era alguien que pertenecía a un grupo étnico y religioso despreciado por los judíos. Es ese hombre despreciado que se detiene. Es ese hombre despreciado que es movido por la compasión y atiende las heridas de un moribundo. Es ese hombre despreciado que lleva al hombre moribundo a una posada. Es ese hombre despreciado que coloca al moribundo en el lomo de su propio animal, en la montura de su propio animal. Es aquel que paga por cuidado. Y es aquel que promete al mesonero diciéndole, si hay algún tipo de gasto adicional, yo te lo pago cuando regrese. Lo que es interesante de esto, ¿sabes qué es? Es que la parábola concluye con Jesús desafiando a un experto de la ley. ¿Y cuál es el desafío? Lo desafía a reconocer que el prójimo es aquel que muestra misericordia. Pero es interesante que el líder religioso no se anima a decir que era un samaritano. Solo dice que el prójimo de aquel hombre moribundo era aquel que hizo uso de misericordia. Jesús lo desafía radicalmente y le dice, ahora tú tienes que hacer lo mismo si tú quieres heredar la vida eterna. Déjame colocarte un poco en contexto en relación con esta parábola, porque esta parábola realmente es revolucionaria en el contexto en el cual Jesús la cuenta. Porque Jesús narra esta parábola en respuesta a la pregunta de ese líder religioso que te acabo de mencionar. En realidad, el líder religioso no quería dar toda la impresión al texto bíblico. Él no quería saber la verdad, solo quería poner a prueba a Jesús. Entonces, la pregunta tenía un doble sentido. La pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Era una trampa. Él quería traer una discusión. Porque él en realidad lo que quería ver era si Jesús realmente seguía la ley de Moisés. Entonces un experto en la ley viene y le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Y pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabes por qué? Porque él quería buscar una justificación para limitar el poder de Jesús. Y él quería limitar el alcance del amor y de la compasión de Dios. Pero Jesús es radical y por eso él elige a un samaritano como el héroe de la historia. Y esta elección es significativa y al mismo tiempo provocativa. ¿Sabe por qué? Porque socialmente los judíos y los samaritanos no se querían. Compartían una historia de siglos de conflicto y de desdén mutuo. No se gustaban unos a los otros. Este antagonismo tenía raíces tanto religiosas como étnicas. ¿Sabes por qué? Déjame contarte un poco. Tras el exilio de las tribus del norte de Israel por parte de Asiria en el siglo 8 antes de Cristo, allí se produce una mezcla de poblaciones. Y los samaritanos eran descendientes de este proceso de unidad, podríamos decir, o de mezcla, ¿no? Étnica. Y ellos afirmaban que su adoración al Dios de Israel difería en las prácticas religiosas del pueblo judío. Y especialmente la gran divergencia que ellos tenían en relación a la adoración era en el hecho de que ellos decían que se debía adorar a Dios en el monte Gerizim y no en Jerusalén, como los judíos decían, que era el centro religioso de los judíos. Y esas diferencias y esas tensiones entre judíos y samaritanos están documentadas en varios pasajes de la Biblia. Y allí se reflejan las complejas interacciones históricas, religiosas, culturales, sociales de estos dos grupos. Hay algunos textos que son claves y que después puedes buscarlos y leerlos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, el capítulo 17, tú vas a encontrar que ahí aparece un pasaje que narra la repoblación, podríamos decir, de Samaria, después de que los asirios habían deportado a los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen gente de diversas naciones y comienzan a asentarse en Samaria y comienzan a mezclarse, étnicamente hablando, y los israelitas que quedaban con aquellos que venían de otros lugares. Y entonces comienzan a mezclarse no solamente étnicamente, sino que también religiosamente. Y comienza a haber un crisol de razas y un crisol de creencias religiosas, una mezcla. Entonces este evento sentó las bases para el desarrollo de esas diferencias religiosas y culturales entre judíos y samaritanos. Tú recordarás que esa diferencia también se nota en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, encontramos que allí Juan relata el encuentro de Jesús con una mujer que era samaritana. Ellos se encuentran junto al pozo. De paso, en una de las temporadas anteriores, hay un sermón específico donde hablamos sobre la mujer samaritana en la temporada que hicimos el libro de Juan. Y tú puedes buscarla en nuestro NT Play, ¿ok? Así que puedes ir y buscar ese sermón también sobre la mujer samaritana, donde explicamos un poco también de esta diferencia entre judíos y samaritanos. Ahora, en este texto bíblico de Juan, se destaca directamente las tensiones cuando la mujer le dice a Jesús: pero Señor, él le dijo, ¿cómo tú siendo judío me estás pidiendo a mí agua para beber si yo soy mujer samaritana? Y Juan agrega una frase y dice así: porque judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan. La mujer samaritana está subrayando las profundas divisiones sociales, religiosas, que existían en el tiempo de Jesús también. Entonces, no era en el tiempo pasado del Antiguo Testamento. En la época de Jesús también existía lo mismo. De hecho, los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, como herejes, justamente por esas diferencias religiosas pero especialmente por su mezcla en el linaje. Por eso los trataban de impuros. Ahora, los samaritanos no se quedaban atrás también, ¿no? Porque los samaritanos rechazaban las pretensiones de pureza religiosa que los judíos, o de superioridad religiosa que los judíos creían tener. ¿Te das cuenta entonces por qué, cuando Jesús ahora está contando esta parábola a un líder religioso judío y usa al samaritano como ejemplo de verdadera compasión y amor al prójimo, Jesús entonces desafía directamente los prejuicios raciales y religiosos arraigados en sus oyentes judíos? Jesús estaba generando un cortocircuito en el cerebro de esas personas y en las creencias religiosas de aquellas personas. Te puedo decir que la parábola estaba siendo radical y subversiva, porque Jesús está redefiniendo el concepto de prójimo. Al destacar la misericordia de un samaritano por encima de las obligaciones religiosas de un sacerdote y de un levita judío, Jesús expande la noción del prójimo más allá de las fronteras raciales, de las fronteras étnicas, de las fronteras sociales o de las fronteras religiosas. Al mismo tiempo, Jesús está destacando la conducta de un sacerdote y de un levita. La crítica de Jesús hacia la religiosidad de esos líderes religiosos es clara. Líderes que priorizaban las normas y los rituales por encima de la compasión y del amor al prójimo. Mis queridos, ciertamente, a diferencia de otras religiones, te puedo decir con total seguridad que el amor al prójimo es un tema central en la enseñanza del cristianismo bíblico. Y es el núcleo de la vida cristiana. Dios constantemente nos invita a vivir una vida de fe, pero una vida que se traduce en acciones concretas de amor y de servicio al prójimo. Siguiendo el modelo de amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. ¿Sabes? Me gusta pensar, por ejemplo, en lo que dice Primera de Juan capítulo 7, capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4. Allí Juan expresa lo que es el verdadero amor. Juan va a decir que Dios es amor. Y él expresa esto diciendo que el amor de Dios es incondicional. Pero al mismo tiempo Juan, en Primera de Juan, él hace una exhortación poderosa. Y nos dice así: ustedes necesitan amar a los demás. El fundamento del amor al prójimo es el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Por eso Juan va a decir, por eso ustedes deben amar, porque Dios es amor. Y quien permanece en el amor de Dios y permanece en Dios, aprende a amar. El amor no es algo que generamos por nosotros mismos. El amor es un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros, del amor que Él nos mostró. ¿Sabes cómo? Especialmente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él demostró el amor máximo, Él entregando su vida por cada uno de nosotros. Él se ha dado por nosotros. Y es por eso que nosotros necesitamos extender nuestro amor hacia nuestros semejantes. Primera de Juan nos desafía, delante de cualquier concepción personal que tengamos, a expandir los límites del cristianismo, a expandir justamente el amor de Dios, a vivir en el amor de Dios, a vivir en un amor activo que llega hacia las demás personas. Por otro lado, el del libro de Santiago, el capítulo 2, Santiago es cirúrgico a la hora de decir que las manifestaciones de acciones que el cristianismo tiene, podemos tener mucha fe, pero esa fe tiene que ser manifestada en acciones prácticas, en obras. Él va a argumentar y va a decir así: sin fe, nuestras obras, sin obras, nuestra fe está muerta. Él dice claramente, y Santiago subraya la importancia de que nuestra fe se manifiesta a través de acciones concretas de amor y de servicio a los demás. Por eso, mis queridos, Jesús en la parábola del buen samaritano también nos está desafiando a nosotros. Porque si decimos seguir la Biblia, si decimos tener fe, pero ignoramos las necesidades de quienes nos rodean, nuestra fe es cuestionable. El verdadero amor cristiano solamente se refleja cuando respondemos a las necesidades de aquellos que están cerca de nosotros. ¿Cómo nos movemos con compasión o cómo actuamos en consecuencia a nuestra fe? ¿Sabes? A mí me gustaría hacerte pensar en el libro de Filipenses. Y me gustaría que busques ahí en tu Biblia. Filipenses, el capítulo 2. El apóstol Pablo nos hace pensar. Pero son duras las palabras de Pablo. Filipenses 2, verso 3 en adelante, él va a decir: no hagan nada por rivalidad o por vanidad. Antes, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busquen vuestro propio provecho, sino el de los demás. No busquen vuestro propio provecho. Y Pablo va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Humildad y servicio. Es por eso que Pablo, en su carta a los Filipenses, presenta el ejemplo de Jesús como el modelo supremo de humildad y de servicio. Él nos invita a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Él nos desafía a buscar no solo nuestros propios intereses, sino también los intereses de los otros. Este pasaje es un llamado a adoptar una postura de humildad y consideración genuina por los demás. Mirando más allá de nuestras propias narices, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos. En la práctica esto significa poner en primer lugar el bienestar de los demás y aprender a servir de corazón, siguiendo el ejemplo de Jesús. Amar al prójimo como Jesús enseñó, creo que sigue siendo el desafío más significativo del cristianismo. En parte a las diversas barreras que se interponen en nuestro camino. Hoy vivimos en un mundo completamente polarizado por la política. Un mundo exacerbado por las redes sociales que crean burbujas, que levantan barreras. Aquello que fue creado para conectarnos hoy nos está separando. Y esa polarización fomenta divisiones, alimenta prejuicios y a menudo impide que aprendamos a ser empáticos. y que aprendamos a tener comprensión mutua. Por eso yo creo que hoy nosotros tenemos el mismo desafío que tenía aquel líder religioso. Por eso hoy somos llamados también a superar esas barreras. Y somos llamados a vivir en el mandato de Jesús de amar al prójimo. Pero para eso es necesario adoptar de manera intencional una serie de prácticas y realizar un cambio de actitud. Creo que debemos dedicar un tiempo para identificar y para superar esas barreras de esa polarización política, social y hasta religiosa. Porque las redes sociales pueden amplificar las voces más extremas y dividirnos en cámaras de eco donde solamente escuchamos opiniones que refuerzan nuestras propias creencias. Por otro lado, creo que debemos evitar los prejuicios y los estereotipos también. La formación de juicios rápidos basados en nuestro poco conocimiento del otro o de grupos de personas puede impedir que veamos a cada individuo como un prójimo, como alguien digno de amor y de compasión. Por otro lado, debemos tener cuidado con esta cultura contemporánea que promueve el individualismo, que puede llevarnos a enfocarnos en nuestros propios deseos y en necesidades que nos hacen ignorar todo lo que nos rodea. Déjame desafiarte ahora para que tomes algunas acciones prácticas para desarrollar el amor de Cristo en tu vida. Creo que primero debemos informarnos sobre las realidades y desafíos que enfrentan las otras personas a nuestro círculo inmediato. Esto te puede ayudar a generar empatía y comprensión. Aprende de las otras personas, lee libros, conversa con las personas. Simplemente escucha la historia de los otros. Creo que además podemos fomentar y participar en conversaciones respetuosas con aquellos que piensan diferente de nosotros, que tienen otro punto de vista. Esto nos ayuda a romper esas burbujas, ¿sabes?, que vamos creando y a promover el entendimiento un poco más profundo de las complejas realidades de los otros. ¿Por qué piensan diferentes? ¿Por qué es así? Y aquí te voy a decir algo muy claro. Para de mirar las redes sociales y ver a las personas solamente encuadradas en aquel algoritmo que te presenta la red social. Aprende a conocer las personas de carne y hueso. Eso te va a generar un entendimiento mutuo. Aprende a dialogar, a compartir historias, a construir puentes, como decía en el inicio. La tentación de participar de conversaciones polarizadoras siempre está. Pero cuando conoces a las personas, cuando abrazas a las personas, cuando aprendes a amar a las personas, el amor de Jesús se está manifestando en tu vida. Si tu pregunta también es como la de aquel líder religioso, ¿qué hago para heredar la vida eterna? La respuesta es clara y básica. Ama a Dios con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere hacer ese cambio en tu vida. Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Por eso Arautos va a cantar esta música para hacerte pensar en que Dios realmente quiere hacer ese milagro en tu corazón. ¿Lo aceptas? Escucha esta música de Arautos y piensa en esto.
Si al intentar todo fracasó, y si al llorar nadie lo notó, Si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. Sin acoger, el que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, oh, oh, solo hay cenizas, nada más quedó. Desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da, y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar. Hay que confiar, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo.
Todo nuevo. Gracias, Arautos, por hacernos pensar que cuando estamos desesperados y ya no tenemos paz, cuando parece que es imposible recomenzar, cuando pensamos que Dios no nos ve, el desafío es piensa sí que Dios te está viendo y que Dios reconfigura tu vida, Dios hace todo nuevo de nuevo. Por eso el llamado del día de hoy es que realmente Dios pueda hacer en nosotros ese milagro. Vivimos en un momento en este mundo. Este mundo está sumergido en sombras. Está sumergido en dolor. Pero hoy quiero recordarte la poderosa verdad que resplandece como una luz eterna. Jesús dijo claramente a sus discípulos: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La marca del verdadero cristianismo es el amor. Este es un mandato de Dios entregado por nuestro Salvador que resuena a través de los siglos como un llamado a cada uno de nosotros. Estamos rodeados por corazones heridos, almas que están buscando refugio, vidas anhelando ser comprendidas y valoradas. Dios quiere hacer todo nuevo de nuevo y Dios quiere usarte para hacer eso. Por eso cada día te brinda oportunidad para que tú seas sus manos, sus pies en este mundo, para que seas un canal de bendición para otros. Tú puedes ser esa bendición para aquel que está necesitando el amor de Jesús en este día. ¿Quieres consagrarte al Señor? ¿Quieres aprender a amar? Entonces cierra tus ojos donde estás, para que en este momento podamos orar juntos, pidiendo ese milagro de amor en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, que podamos eliminar de nuestras vidas la cáscara religiosa para poder vivir en el amor de Jesús. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y nos reencontramos la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo. Un abrazo y bendiciones.